Bienvenidos a su programa En Contacto con la Comunidad Technology. Hoy vamos a estar tocando un tema bastante importante, la evolución de los sistemas operativos. Ya veníamos hablando sobre los procesadores Intel y AMD. También hablamos como cuáles eran las posibilidades o las mejores opciones para que te compraras una laptop o una PC según tus requerimientos y no según la moda o según el top que estuviese en ese momento. Eso lo hemos venido hablando en los diferentes episodios del podcast En Contacto con la Comunidad Technology. La invitación es a que si no has escuchado esos temas, entra en el canal y escucha uno por uno para que vayas interactuando con nosotros en las redes y puedas empaparte de los diversos temas. Hoy vamos a tener al primer invitado, Carlos González, al programa En Contacto con la Comunidad Technology. Así que sube el volumen, invita a tus familiares, siéntense y a escuchar En Contacto con la Comunidad Technology. Pues bien, ya entrando en tema con el invitado del día, Carlos González, vamos a hablar sobre la evolución de los sistemas operativos y sobre la sectorización de estos sistemas operativos según será los países o los continentes. Esa profundización, bueno, va a estar hablando un especialista en sistemas operativos que es Carlos González. Bienvenido, Carlos, al programa En Contacto con la Comunidad Technology, podcast número 6. Adelante, Carlos.
Ante todo, quiero darte las gracias por tal cordial invitación. Quiero darle un saludo a la audiencia y espero que mis comentarios puedan de alguna manera ayudarlos a crear, a despejar las dudas que tienen. Para hablar de sistemas operativos, debemos establecer primero que nada en qué son utilizados los sistemas operativos. Primero que nada, necesitamos un PC o una laptop. Son componentes, son instrumentos que tienen dispositivos de entrada y dispositivos de salida y un procesador que hace la interfaz con el usuario. ¿Qué son los dispositivos de entrada? Podemos identificar un dispositivo de entrada como el teclado, con la cual es la que damos las instrucciones o hacemos la solicitud. El procesador recae toda esa información y da la respuesta a través de los dispositivos de salida, que podemos mencionar uno de ellos es el monitor. Para esto necesitamos un sistema operativo porque tenemos todos los componentes que ya mencionamos, pero necesitamos un sistema operativo que traduzca toda nuestra necesidad, la procese y posteriormente nos dé la respuesta que estamos requiriendo para el momento.
Estos sistemas operativos, Carlos, normalmente el que nosotros conocemos creo que es Windows. Pero existen otros sistemas operativos y estos sistemas operativos, ¿cómo han ido evolucionando? Basándonos en Windows y en ese otro sistema operativo que muy poca gente conoce, ¿pudieras explicarnos algo sobre eso?
Sí, y es muy cierto tu comentario, pues. Nosotros estamos sectorizados a nivel continental. Aquí en el continente americano, nuestro trabajo está basado en el sistema operativo Windows, que es el sistema que prevaleció y dominó prácticamente todo el mercado gracias a su aplicación fácil de ventanas. Si podemos ver la traducción de Windows, significa ventanas. Este sistema operativo creó una interfase capaz de interrelacionar varias ventanas y poder permitir el cambio de función para el momento que lo estás requiriendo. Windows logró agrupar toda la gran cantidad, en su mayoría, de aplicaciones y programas y ponerlos a trabajar en una interfaz capaz que, sin necesidad de salir del sistema operativo, podías intercambiarte de aplicación a programa y de programa a programa y de aplicación independientemente de la necesidad que pudieras tener para el momento. ¿Qué es lo que sucede con este Windows? Pues Windows tuvo una evolución. La primera versión de prueba salió en 1989. Luego realmente se establece en el mercado la versión 3.1, que fue en el año 1992. Pero en ese momento casualmente y sin tener conocimiento del continente americano, en el continente europeo estaba naciendo el sistema operativo MS-DOS, capaz de competir con este tipo de interfaz de sistemas operativos, con el acoplamiento del Pro-2, que fue la Macintosh, buscando una alternativa de sistema operativo, le da pie y entrada al Pro-2.
Ahí en el caso de la Macintosh, creo que me estás hablando sobre Apple, que es una de las compañías de teléfono con cierto privilegio, vamos a decirlo así, que normalmente las personas cuando compran un iPhone, lo que están comprando es estatus, más no están comprando un teléfono totalmente optimizado, porque si nos salimos un poquito del contexto de los sistemas operativos de computadoras y nos vamos un poco a la parte de sistemas operativos de teléfono, sabemos que en la actualidad ahí está el sistema operativo Android, que es un sistema operativo de software libre. Ese software libre también existe en las computadoras y en las laptops y computadoras de escritorio. Se pudiese decir que el software libre tiene una alta competitividad también tanto en celulares como en computadoras.
Sí, realmente los sistemas operativos, como bien explicamos al inicio, es la herramienta que necesitamos para cualquier dispositivo, bien sea una PC de mesa, bien sea una laptop, o en este caso que acabas de mencionar, como son los celulares. Los celulares debemos también dominar un sistema operativo que nos permita la interfaz, el intercambio de solicitudes y requerimientos entre el usuario y el dispositivo. Ahí podemos también incluir lo que son las tablets, porque son equipos que realmente necesitan un sistema operativo que tenga la misma capacidad y facilidad de respuesta que tienen las PC. Si hay exactamente lo que acabas de mencionar, unos softwares libres en su mayoría permiten la interfaz de varias aplicaciones y programas. Ahí podemos mencionar, ya que te estás refiriendo a la IBM, podemos nombrar el Econ Station. Es un sistema de interfaz que tiene sistema operativo que nos permite una adaptación al hardware moderno, bien sea los equipos celulares o inclusive PC, y a diferencia de otras alternativas, es gratuita y su precio pueden, a pesar de que es gratuita, hay unas versiones que son pagas y podrían subirse hasta $140. Esa es la versión doméstica. Muchas aplicaciones libres como Firefox, OpenOffice han sido portadas de este sistema operativo.
Claro, en este caso, cuando son aplicaciones pagas, son aplicaciones premium. Y ya eso va más allá a las personas que desean una optimización o desean utilizar el sistema operativo con una mayor renderización o para sacarle más provecho. Por ejemplo, los desarrolladores, los hackers, las personas que trabajan con profundización de sistemas operativos normalmente utilizan las aplicaciones premium. Igualmente, las personas que trabajan con diseño gráfico, los arquitectos, son personas que cuando van a trabajar, vamos a suponer, con un sistema operativo de Adobe, ellos van a utilizar la parte premium, no la parte básica. Por eso también toda aplicación o sistema operativo gratuito tiene una aplicación paga o lo que se denomina premium. Ahora bien, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de PC y laptop, háblame un poco sobre Windows, sobre Linux, sobre MS-DOS y sobre esos sistemas operativos que muy pocas personas conocen. De hecho, hay uno que se llama FreeDOS. Háblame un poco sobre eso, Carlos.
Bueno, recordemos que la evolución del sistema operativo nace realmente por la automatización. Podemos recordar que antes de que hiciera la apertura Windows, nosotros iniciábamos un PC, un ordenador, con una gran cantidad de disques. Uno de ellos le decían disque de arranque. Realmente ese disque de arranque lo que hacía era cargar todos los ordenadores y controladores de los dispositivos para que el sistema estuviera listo para el uso del usuario. Posteriormente necesitábamos otro disquete que ya ahorita no se ve, ahora hablamos de CD, pero ya los CD también fueron sustituidos por los DVD y ahorita ya vamos por los Blu-ray y ya salió un nuevo formato.
¿Y todo eso son dispositivos de almacenamiento?
Todo eso son no solamente dispositivos de almacenamiento, sino dispositivos de interfaz, que podrías hacer un intercambio, podías dar información y obtener un resultado de esa información más una función de alguna aplicación.
¿Ahí también entrarían los pendrives?
En ese momento no había pendrive. Los pendrive son formatos nuevos de ahorita y da la facilidad de estos usos de pendrive es a partir del momento que nace el puerto USB.
Ok.
Entonces, te sigo explicando. En ese momento que nace Windows, ¿qué es lo que atrae de Windows? Windows atrajo fue la facilidad visual, la gran cantidad de ventanas, la gran cantidad de colores, porque si nosotros estamos haciendo esta memoria es que en ese momento el sistema operativo 3.3 era de fondo negro monocromático. Nace la evolución de lo que es los monitores, que tenían un aspecto de televisor, van evolucionando así como evolucionó el ser humano del Neandertal, que del cromañón a Neandertal, ya sabemos esa evolución de cráneo. Bueno, realmente podemos compararla así, pues la evolución del monitor fue adquiriendo una mejor visualización. ¿Qué es lo que ofrecieron en este crecimiento de evolución del sistema operativo? La gran facilidad del usuario poder relacionarse y ser una interfaz con el ordenador. Es donde realmente nacen todos estos tipos de sistemas operativos mucho más avanzados y con mucha más visualización. Ese que tú acabas de mencionar es un gran sistema operativo, FreeDOS. FreeDOS permite no solamente el procesamiento y el acople de aplicaciones y software de MS-DOS, sino de Pro-DOS también. Pero ¿cuál es la característica de FreeDOS? Bueno, este FreeDOS sigue activo en estos momentos. Y ¿qué caracterizó este sistema? No tenía una gran interfaz gráfica, pues no tenía esa gran capacidad multitarea como lo trae Windows. Windows tenía una gran capacidad de multitarea, tiene una gran cantidad de gráficos que pues, son muy útiles para el usuario. Este tipo de usuarios, pongámoslo los preadolescentes, que son los que le dicen los gamers hoy en día, eso es lo que atrae mucho más de estos sistemas operativos, porque realmente no tienen que hacer nada, sino que con un clic ordena una gran cantidad de algoritmos y la respuesta es sumamente rápida. Esa es la diferencia de estos sistemas operativos actuales a los que eran antiguos.
Ahora bien, claro, este tipo de sistemas operativos también permite al usuario, específicamente a los desarrolladores, de hecho creo que hay una sección dentro de esos tipos de sistemas operativos que te permite acceso al desarrollador. Esa sección básicamente es para las personas que tienen un dispositivo, bien sea computadoras o PC, laptop o celulares, que tienen algún sentido o conocimiento en referente a lo que es el desarrollar, a lo que es el programar, a lo que es los algoritmos, y le permite poder hacer cambios o modificaciones y aportes a ese sistema operativo. Pero creo que eso solamente funciona es cuando son sistemas operativos de software libre, ¿cierto?
Sí, tienes mucha razón en esa apreciación que tienes. Y voy a agregarte este comentario. Recordemos que todo sistema operativo es creado de acuerdo a la necesidad de un usuario. Y el sistema de software, el sistema informático, todo lo que tenga que ver con la parte informática, está relacionado con todo nuestro entorno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada sistema operativo que nace a diario es porque surgió una necesidad a diaria de cualquier otro usuario que independientemente estaba haciendo una aplicación, digamos, de texto, pero resulta que otro usuario se le surgió una necesidad gráfica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A diario hay miles de ingenieros trabajando a diario, que mientras nosotros tenemos un día normal conduciendo y yéndonos a casa, regresándonos, resulta que estos ingenieros a diario están completamente atados a esos proyectos que tienen, porque día a día
esa programación, esa lista de algoritmos sufre unos cambios impresionantes. Lo que nosotros es fácil sentarnos y darnos un clic y recibir la respuesta que queríamos para ese momento, le costó a un ingeniero hasta 2-3 años de trabajo arduo en un sistema de algoritmos que está lleno de pruebas y fallos y que debe ir corrigiendo a esas necesidades que tiene el usuario. Realmente estos ingenieros de sistema y creadores de sistema operativo viven es del usuario que todo día, a toda hora tiene una exigencia, y por eso es que tenemos esta gran cantidad de sistemas operativos. Podemos mencionar CrowOx, podemos mencionar al FreeBSD, este es un sistema operativo libre y gratuito también. Esta versión es un sistema que es muy estable para dispositivos con recursos limitados, eso sí, y ofrece mucha funcionalidad en red. Fíjate, ya nos entramos en otra área. Empezamos a hablar de la red. Primero estábamos hablando de los celulares, estábamos hablando de los ordenadores, ahora entramos a la red. O sea, estos son temas que realmente necesitaríamos como 10 programas para sectorizar cada uno de ellos.
Sí, y una pregunta, Carlos, también creo que existe lo que se llama el Solaris, el Illumus y está el DigOS. ¿Tienes algún conocimiento referente a esos tres que te mencioné? Así sea algo por encima, porque como tú lo dices, para hacer un programa donde podamos ahondar más, tendría que seccionarse más y hacer hasta un programa de una hora. Pero en este caso, como es un podcast que si tratamos de hacerlo de 20 minutos máximo, vamos a mencionar esos tres sistemas operativos. El Solaris primeramente, ¿cómo podría integrarse en nuestras vidas según las necesidades que tengamos?
Bueno, de verdad me impresiona tu conocimiento, Moisés. Solaris es el sucesor de ZoomOx, de Zoom Microsystem. Empezó como una distribución propietaria de la Unix. Recordamos que la Unix tiene copado completamente el continente europeo. Muy poco vamos a escuchar, no solamente su aplicación, sino su uso aquí en el continente americano. Pero fue en el 2005 que fue liberado como Open Solaris. Más tarde, la Oracle compró Zoom y le cambió el nombre a Oracle Solaris. También quiero darte una corrección ahí con el sistema operativo Illumus, es Illumus.
Okay.
Sí, está basado también en el Open Solaris del que acabamos de hablar.
Se desprende,
eso es correcto. Eso se basa en esa idea, en ese proyecto. Nació por parte de algunos de los ingenieros originales del sistema. En realidad buscaba ser una base para crear distribuciones de este sistema operativo. La Open Indiana es uno de los más conocidas y más utilizadas.
Ahora bien, Carlos, para que la gente que está en este momento sintonizando el programa, el podcast número 6 que se llama Evolución de Sistemas Operativos y la sectorización que se hace por la regionalización, se pudiese decir así también, de los sistemas operativos, estamos hablando sobre esa evolución que han tenido desde Windows, que es la más conocida, a el software libre, que en el cual se disgrega o se segmenta con nombres muy diferentes por diversas compañías. Una de esas, como lo mencionamos anteriormente, es Apple, que es el principal competidor. De hecho, hay una historia allí que el que llevó la idea para los primeros sistemas operativos fue el dueño de Apple y fue robada por el actual y desde ese entonces presidente de Microsoft. Y se dice que realmente quien proporcionó esa capacidad de ventanas de multi-window fue Xerox, pero como Xerox no quiso profundizar, vendió ese sistema operativo, lo compró el dueño de Apple, se lo mostró a Bill Gates en ese momento, él le dijo, pues, bueno, sí, vente mañana, y resulta que ese vente mañana se transformó en que al mes siguiente salió Windows, y fue una total sorpresa para Steve Jobs en ese momento. Eso lo coloco como un dato curioso. Sigamos con lo que estás explicando,
sí, Carlos. Bueno, lo que pasa es que, te repito, me sorprende tu conocimiento. Realmente para andar en estos temas debemos hacer como una introducción. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estamos hablando del sistema operativo, pero para llegar a este punto del sistema operativo tenemos que hablar de los procesadores. Tendríamos que hablar de las tarjetas gráficas. Tendríamos que hablar de las memorias RAM. ¿qué es lo que sucede en esta historia que tú, esa microhistoria? Porque si hablamos con términos de computación, es una microhistoria. Una pequeña introducción a lo que tú que realmente quieres llegar, al punto que quieres llegar. Toda esa historia que acabas de mencionar está basada no solamente en la creación de un sistema operativo, sino que realmente también estaban buscando la adaptación de modelos de procesadores y de tarjetas gráficas que permitieran a la interfaz poder ser más accesible al usuario. ¿Qué es lo que sucede para eso? En ese momento que nacen todos esos requerimientos y todas esas necesidades, se abre una nueva competencia antes de llegar a estos sistemas operativos, como lo es la creación de varios procesadores que, aumentando la capacidad del ritmo, podían dar pie a no solamente la creación de estos procesadores, sino que iban acompañados de exigencias gráficas. Esto es lo que permitió nacer, crecer en el mercado, por lo menos por mencionar una, AMD. AMD fue uno de los mejores desarrolladores de procesadores capaces de poder adaptarse a cualquier requerimiento y a cualquier interfaz para ese momento.
Sí, pero recuerda que también AMD tenía algo que era el recalentamiento. No tuvo una buena adaptabilidad en ese momento para el recalentamiento, hasta que sacó el AMD Ryzen, que fue mencionado en el podcast anterior, que cubrió la parte del recalentamiento, ya que la tenía cubierta ya Intel. Y el Ryzen, el AMD Ryzen, viene siendo lo que es para Intel un i3.
Sí, bueno, tienes razón. Este problema que tenía la AMD, una vez que inicia su fusión con Intel, va haciendo todo este tipo de correcciones, y es donde nace el primer procesador desde sus inicios, para lograr sobrellevar la falla que traía el sobrecalentamiento de estos procesadores. El primero de la marca Atom, que llegó al mercado el 23 de junio de 1999, fue uno de los mejores procesadores que dieron pie a las adaptaciones de las tarjetas gráficas y a un mejor desenvolvimiento, un mejor desarrollo de la interfaz de estos ordenadores. Recuerda que todos estos componentes van de la mano uno con el otro para poder ir ampliando todas sus capacidades, no solamente de mejoramiento, sino de procesamiento.
Ok, bien, entonces se podría decir que la competitividad entre los sistemas operativos y la competitividad entre procesadores ha estado interrelacionada de una manera indirecta, debido a que una depende de la otra y es la que le da la potencialidad a la otra. Por ejemplo, Windows normalmente trabaja con Intel y AMD normalmente trabaja con software libre. Quizás un dato curioso que muchas personas tampoco dominaban.
Sí, realmente en las exigencias, los requerimientos de cada uno de estos componentes en su momento no solamente crearon una competitividad entre ellos, sino que abrieron puertas y la evolución a unas nuevas respuestas y unos nuevos requerimientos. Y ambas, tomados de la mano, fue lo que permitió no solamente la evolución y el desarrollo, sino las mejoras de cada uno de ellos. El dato curioso es que a medida que fueron evolucionando cada uno de estos componentes, no solamente evolucionaron en rendimiento y en procesamiento, sino que también aumentaron su desarrollo en que sean las piezas mucho más pequeñas, y por eso que vemos que cada vez que sale una evolución de un equipo de estos, resulta que es más pequeño y ocupa menos espacio que los anteriores. Esto es otra cosa que podemos mencionar en el desarrollo de todos estos componentes y todos estos equipos, y la capacidad del software para poder hacer un interfaz o una interrelación con el hardware. Recuerda que el software y el hardware van tomados la mano, porque entre los dos es el novio y la novia de un matrimonio.
Así, Carlos, bueno, gracias por este maravilloso programa. En contacto con la comunidad Technology está totalmente agradecido por haber aceptado la invitación y por haber dado esta explicación tan didáctica de la evolución de los sistemas operativos. Y aunado a eso, lo engranaste con los procesadores y esa competitividad que han tenido ambas casas. En el caso de los procesadores, ya hablamos sobre Intel y AMD, y en el caso de los sistemas operativos pudimos hablar sobre Windows, pudimos hablar sobre MS-DOS, pudimos hablar sobre FreeDOS, pudimos hablar sobre Solaris, entre otros. Y también hablamos un poquito sobre Linux y otros sistemas operativos libres. Para ir cerrando, Carlos, dar quizás un breve resumen, un consejo, y listo, terminamos el podcast de hoy. Y con sus recomendaciones en las redes sociales, seguiremos profundizando en esto.
Bueno, para culminar, les puedo recomendar Linux. Es un sistema operativo libre que permite la interfaz no solamente en aplicaciones y programas, sino que permite también la tolerancia de sistemas operativos como Windows. Pues puedes trabajar con Windows y Linux, se puede crear una interfaz tranquilamente sin necesidad de desinstalar ni el uno ni el otro. Y bueno, me gustaría seguir abarcando estos temas que son tan profundos. Quiero agradecerte la invitación. Si en una oportunidad nuevamente puedes contar conmigo, y estaré tratando de dar mis comentarios y pequeños conocimientos para así poder dar un aporte a estas personas que están interesadas en estos temas. Muchas gracias, Moisés.
Bien, amigos, seguimos en contacto con la comunidad. Se despide usted de su servidor, Moisés Pimentel, y vaya pues un gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego y hasta el próximo podcast.